La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos continúa expectante sobre las políticas de la Reserva Federal para detener la inflación y alejar una posible recesión. El Departamento de Justicia debe entregar hoy una versión redactada del documento que permitió la requisa de documentos en la residencia del expresidente Donald Trump. Y el presidente colombiano Gustavo Petro genera controversia por una medida sobre la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Hoy es viernes 26 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La alta inflación sigue siendo la principal preocupación de los estadounidenses y las políticas de la Reserva Federal esperan alejar al país de una recesión, informa Yoconda Tapia.
La discusión sobre el comportamiento de la economía de Estados Unidos volverá a tomar hoy un sitio relevante cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronuncie un discurso en la conferencia de la Banca Central del país que se realiza en Wyoming, con un enfoque integral en subir y mantener para combatir la inflación. Se espera que el presidente de la Reserva Federal exponga sus puntos de vista en un periodo en el que las discusiones sobre una posible recesión continúan, mientras sus colegas se apoyan mucho en la idea de que la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal no solo seguiría aumentando, sino que se mantendría en un nivel alto hasta que la inflación volvió al objetivo del 2% esperado por el equivalente del Banco Central. En las últimas semanas, los funcionarios de la Reserva Federal han restado importancia, particularmente en el contexto del peor brote de inflación en 40 años, y controlar el crecimiento de las presiones de los precios sigue siendo su objetivo principal. Por mucho que los banqueros centrales hayan tratado de evitar una disyuntiva entre la inflación y el empleo, un sacrificio que sienten que hicieron incorrectamente en los últimos años de baja inflación debido a un miedo injustificado al aumento de los precios, reconocen que es posible que no tengan otra opción en el entorno actual. El dolor de una recesión modesta sería severo para aquellos que pierden sus trabajos.
Las noticias siguen. Un juez ordenó al Departamento de Justicia que hicieran pública una versión redactada de la declaración jurada en la que se basó cuando los agentes federales registraron la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida y dio plazo hasta el mediodía de hoy. Celia Mendoza informa.
El juez federal Bruce Reinhardt dio a conocer su fallo durante esta jornada, horas después de que recibiera el documento del Departamento de Justicia con las redacciones a la orden jurada que fue presentada ante la Corte para obtener una orden de búsqueda que se realizó hace dos semanas por parte del FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, aquí en la Florida. Esto significa que para este viernes al mediodía, de acuerdo al juez, esta información se tendrá que hacer pública. También en su fallo indicó que el Departamento de Justicia había explicado por qué algunas de las partes serían eliminadas del conocimiento público, dándole la razón a ellos, indicando que se tenían que proteger no solamente los nombres de los testigos, de los agentes que llevaron a cabo esta operación, sino también de aquellas personas que están siendo investigadas. Otro de los puntos que estaría haciendo parte de esta declaración y que se protegería, de acuerdo al juez, tiene que ver con los métodos y los recursos que fueron utilizados por el Departamento de Justicia para obtener información confidencial. Asimismo, ha explicado que es importante que no se interfiera con la investigación que continúa en este momento por parte de un gran jurado. De esta forma, se da una victoria a los medios de comunicación que habían pedido que este documento se hiciera público. El juez había indicado que era fundamental, ya que ellos argumentaban que tenía información de significado histórico. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde West Palm Beach.
Y en otras noticias, El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva sobre la implementación de la Ley de Investigación y Subsidios para la Fabricación de Chips de Semiconductores por valor de $52,700 millones, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abrió su conferencia de prensa diaria del jueves con el anuncio.
Hoy el presidente firmará una orden ejecutiva para implementar la financiación de semiconductores en la Ley de Chips y Ciencia. Esta ley bipartidista reducirá el costo de los bienes y creará empleos de manufactura bien remunerados en todo el país.
A principios de este mes, Biden firmó el proyecto de ley para impulsar los esfuerzos para que Estados Unidos sea más competitivo frente a China en ciencias y tecnología, y al subsidiar la fabricación de chips en los Estados Unidos y ampliar los fondos para la investigación, la ley pretende aliviar una escasez persistente que ha afectado a todo, desde automóviles y armas hasta lavadoras y videojuegos. La ley Chips and Science, Semiconductores y Ciencia, en español, también incluye un crédito fiscal a la inversión para plantas de chips cuyo valor se estima en $24,000 millones. La Casa Blanca dijo que el Departamento de Comercio, que será el que otorgará subvenciones para la producción de chips, lanzó la página web chips.gov. La orden del presidente Biden establece 6 prioridades principales para guiar la implementación y establece un Consejo de Implementación de Chips interinstitucional de 16 miembros. Y la Casa Blanca también añadió que el programa de chips incluirá una revisión rigurosa de las solicitudes junto con requisitos sólidos de cumplimiento y responsabilidad para garantizar que los fondos de los contribuyentes estén protegidos y se gasten de manera inteligente. Todavía no está claro cuándo el Departamento de Comercio pondrá formalmente a disposición la financiación de semiconductores para posibles aplicaciones o cuánto tiempo llevará otorgar las adjudicaciones.
Por otra parte, el consumo de marihuana y alucinógenos entre adultos jóvenes estadounidenses alcanzó su máximo histórico en 2021. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos dieron a conocer los resultados de un estudio en el que se investigó los hábitos de los jóvenes estadounidenses con relación al consumo de marihuana y otros alucinógenos. Las conclusiones son inquietantes, y es que el consumo de estas sustancias aumentó significativamente en 2021, alcanzando máximos históricos entre el grupo de edades comprendidas entre los 19 a 30 años. El 43% de los encuestados dijo haber consumido marihuana en 2021 frente al 29% que se registró hace una década, en el año 2011. La directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, la psiquiatra Nora Volkoff, recordó que los adultos jóvenes están en una etapa crítica de la vida, un momento en el que perfeccionar sus capacidades para tomar decisiones informadas y entender los efectos nocivos del uso de estupefacientes son pasos clave para evitar que las nuevas generaciones caigan en adicciones que los alejan de su éxito personal. El notable cambio de actitud hacia estas drogas viene determinado en parte por agentes externos, tal y como resaltó la investigadora principal de esta encuesta, la profesora Megan Patrick, quien apuntó a la pandemia del COVID-19 como un posible detonante del aumento en el consumo de narcóticos entre jóvenes. Patrick aseguró que es importante examinar cómo y por qué se consumen las drogas para así guiar políticas de salud pública dirigidas a evitar dependencias y a paliar los efectos negativos de las mismas. Varios estados en la nación han legalizado el consumo social de la marihuana, que permite la compra de pequeñas cantidades para uso personal, y este hecho se produjo luego de que los propios votantes expresaron su acuerdo con esta medida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuando con las noticias, opiniones encontradas generó en Colombia la posibilidad de que los narcotraficantes no sean extraditados a Estados Unidos si negocian con el Estado colombiano. Manuel Arias tiene el reporte.
En medio de los acercamientos entre el nuevo gobierno colombiano y representantes de la administración de Joe Biden, las propuestas del presidente Gustavo Petro para replantear la lucha antidrogas han causado polémica, como la posibilidad de no extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos si se someten a la justicia colombiana, entregan bienes y delatan las rutas y sus cómplices.
Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita.
No obstante, defensores de la extradición, como el congresista uribista Cristian Garcés, resaltaron los beneficios jurídicos que esta figura ha traído en la lucha contra el narcotráfico.
Fue un éxito de nuestra legislación que quienes trafican con drogas generando muerte y destrucción de familias y de jóvenes sean extraditados.
Sin embargo, desde otros sectores consideran que Colombia no debe renunciar a su soberanía jurídica. La congresista de izquierda María José Pizarro rechazó que los narcotraficantes vinculados con el paramilitarismo extraditados a los Estados Unidos no han confesado sus crímenes en el país.
Cuando se extraditaron a los jefes paramilitares se extraditó también el derecho a la verdad que tenían las víctimas para conocer los trágicos hechos ocurridos en el marco del conflicto.
Las propuestas del presidente Gustavo Petro están siendo analizadas por el gobierno de Estados Unidos. Raúl Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, manifestó que se continuará cooperando en asuntos antinarcóticos y de seguridad mientras se trabaja en alinear los intereses en común. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La nueva devaluación del bolívar frente al dólar tiene un efecto inflacionario que continúa golpeando el bolsillo de los venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En solo un día, la moneda venezolana sufrió una nueva devaluación de más de 10% frente al dólar, una situación que, de acuerdo a expertos, seguirá ocurriendo debido a la falta de confianza en el bolívar, ya que el Banco Central de Venezuela no cuenta con reservas para sostener la tasa de cambio, producto de las políticas económicas gubernamentales. Cuando se anunció el aumento en marzo, el salario mínimo mensual que perciben unos 700.000 trabajadores públicos y poco más de 3.200.000 pensionados era el equivalente a $30, pero esta nueva devaluación ahora lo ubica en el equivalente a $15. En ese sentido, el economista José Guerra explica a La Voz de América que las devaluaciones siempre tienen un efecto inflacionario que se traslada de manera gradual o súbita a los precios.
Los comerciantes, actuando racionalmente y preservando sus inventarios, ¿qué hacen? Bueno, remarcan los precios porque si no se arruinan. Pues cuando vayan a reponer los inventarios para poder seguir con el negocio, entonces no van a tener los dólares si dejan el precio fijo. Entonces, esto no es algo ni pecaminoso, ni criticable, ni censurable. Es la lógica con que actúa la economía. Si usted tiene un inventario que está valorado hoy a 7 bolívares por dólar, y usted vende ese inventario a 7, y mañana el dólar está a 12, te arruinaste.
Ciudadanas como Daniel Urdaneta, una mujer de la tercera edad, ven con preocupación el panorama y el impacto negativo sobre su calidad de vida.
Bueno, que cuando vamos al mercado a comprar bienes o servicios, todo es al doble. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se nos deprecia, pues.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el valor de la canasta alimentaria en julio alcanzó un récord de $392 mensuales, un aumento de 29% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
El presidente del gobierno de España realiza una visita a Honduras con una agenda enfocada en inversión y la cooperación y la migración. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Con el objetivo de establecer proyectos de inclusión, generación de inversión en turismo, así como mejorar los servicios consulares y migratorios, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, inicia una visita a Honduras y se reunirá con la presidenta Xiomara Castro y miembros de su gobierno. El canciller de Honduras, Enrique Reina, indicó que la llegada del gobernante español a Honduras reafirma los acuerdos de cooperación que por años han existido entre ambas naciones.
El tema de la inversión, el tema del comercio, el tema de la situación de los migrantes hondureños en España, el tema de visas de trabajo temporal, hay una gran cantidad de temas, temas como la relación América Latina-Unión Europea.
Por su parte, Omar García, experto en relaciones internacionales, dijo que el encuentro deberá establecer las bases para futuros proyectos de inversión entre Honduras y España.
En realidad maneja tres aspectos, dos que son una propuesta de Honduras y una que siempre ha sido de parte de España. Las dos primeras tienen que ver con aspectos migratorios y de visados y todo ese tipo de cosas que pueden ayudarnos en función de que la movilidad hacia Europa sea mejor.
La visita de Pedro Sánchez a Honduras forma parte de una gira por Latinoamérica que busca estrechar las relaciones con los países de la región. El titular del gobierno español aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola anoche y hoy sostendrá reuniones con la presidenta hondureña Xiomara Castro, además de visitar otros departamentos de Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, los crímenes contra periodistas en México continúan en aumento, mientras autoridades en Baja California reportan la detención del presunto autor intelectual del homicidio de uno de ellos en Tijuana. Vicente Calderón informa.
El principal sospechoso de dar la orden de matar a un fotógrafo en Tijuana fue capturado en el estado de Nuevo León, informaron autoridades locales.
Por la presunta participación en la autoría intelectual, en este caso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.
La fiscalía asegura que David N., apodado El Lobo y también Cabo 20, dirige una célula criminal que sirve al cártel de los Arellano Félix.
El principal generador de delitos como el homicidio, privaciones de la libertad, desaparición de personas y demás delitos.
Ya hay tres hombres presos que enfrentan juicio como ejecutores del crimen contra el fotoperiodista, ultimado en enero del 2022. El fiscal declaró que Cabo 20 pagó para que lo mataran porque un medio con el que Martínez Esquivel colaboraba reveló la impunidad con que delinquía en esta frontera.
Publicó el rostro tanto de esta persona como de algunos colaboradores o incluso quizá algunos familiares y esto derivó en la molestia de el sujeto en cuestión.
Algunos reporteros tomaron esta noticia con optimismo, pero otros consideran que la justicia aún está muy lejos.
Ha sido liberado en otras ocasiones, ha sido acusado también de homicidios y estaba libre. y con esa libertad logró mandar a matar a un periodista.
Mientras, siguen las protestas por nuevos crímenes contra la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas contabiliza 15 comunicadores asesinados este año en México.
Golpean a nuestro gremio y no solamente a nuestro gremio, sino al derecho de la sociedad de ser informada.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU expresó su preocupación por el ambiente electoral en Brasil y el difícil panorama del respeto a los derechos humanos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convocara una manifestación contra el poder judicial de este país para el 7 de septiembre, el 200 aniversario de la independencia de la nación, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por esta manifestación y el panorama de los derechos humanos en Brasil en medio del contexto electoral.
Creo que el presidente Bolsonaro ha intensificado sus ataques contra el poder judicial y el sistema de votación electrónico. Incluso durante una reunión con embajadores en julio, que provocó fuertes reacciones, como ustedes saben.
El presidente Bolsonaro quiere que sus seguidores asistan al mitin que tendrá lugar a menos de un mes de las elecciones presidenciales y se realizará a lo largo de la playa de Copacabana en Río de Janeiro. El mandatario también ha buscado involucrar a los militares en el evento político, un acto que genera preocupación en la comunidad internacional. La representante de la ONU criticó que en el contexto de las elecciones presidenciales en Brasil, convocadas para el 2 de octubre, el presidente Bolsonaro haya cuestionado al Poder Judicial y el sistema de voto electrónico en funcionamiento desde mediados de la década de los años 90 del siglo pasado.
Creo es más preocupante si el presidente ha llamado a sus partidarios a protestar contra las instituciones judiciales el 7 de septiembre.
La alta comisionada también criticó la situación de derechos humanos muy difícil de Brasil, destacando los reportes del aumento de la violencia política, el racismo estructurado y la reducción del espacio cívico cuando faltan 40 días para las elecciones presidenciales. Sala de redacción, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el tenis internacional, Novak Djokovic no podrá disputar el Abierto de Estados Unidos como se presagiaba debido a que el astro del tenis no se ha vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no puede viajar a Estados Unidos. Djokovic anunció su baja del último torneo de Grand Slam del año mediante un mensaje en Twitter el jueves, apenas unas antes que se difunda el cuadro del certamen. Tristemente no podré viajar a New York esta vez para el US Open, escribió Djokovic, deseándole buena suerte a sus colegas. Me mantendré en buena condición y espíritu positivo a la espera de la oportunidad de volver a competir, añadió el serbio de 35 años. El Abierto de Tenis de Estados Unidos arranca el lunes en Flushing Meadows. Djokovic atesora 21 títulos de Grand Slam, uno por detrás del récord en manos de Rafael Nadal. Y gracias a Serena Williams, este Abierto de Estados Unidos será como ningún otro, si acaba siendo o no el último torneo de una larga, ilustre y trascendente carrera en el tenis profesional. Quizás más que en cualquier otro deporte, las despedidas pueden ser solo un hasta la vista. La cita de 2 semanas que arranca el lunes en las canchas duras de Flushing Meadows y cierra el calendario de Grand Slams en 2022 orbitará totalmente en torno a la campeona Serena Williams de tantas jornadas. Al menos mientras siga en carrera es lo apropiado, puesto que en la mayor parte de las últimas 2 décadas con el Abierto de Estados Unidos en particular mucho ha girado en torno a Williams, quien cumplirá 41 años el próximo mes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Ya hay varias películas preseleccionadas para competir por la nominación al Oscar 2023 en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. Alemania postuló All Quiet on the Western Front de Edward Berger. El filme cuenta la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Se trata de una adaptación de la novela alemana del mismo nombre, publicada en 1928, que se basó en las propias experiencias de Erich Maria Remarque en las trincheras. La película es producida por Amusement Park Film para Netflix. Tendrá su estreno mundial en Toronto el 12 de septiembre y el estreno europeo será durante el Festival de Cine de Zúrich. Se estrenará en los cines de Estados Unidos en octubre y podrá verse en Netflix a partir de octubre 28. El documental animado en mandarín de Jason Loftus, Eternal Spring, que tuvo su estreno mundial en marzo en el Festival de Cine de Human Rights Watch en Londres, fue seleccionado para representar a Canadá. Eternal Spring tuvo su estreno en América del Norte en Hot Docs, Hot Documentaries, en abril, donde ganó el premio Rogers Audience Award al mejor documental canadiense. Uruguay presentó El patrón y el empleado de Manuel Nieto Sas como su entrada oficial a los premios de la Academia. La tercera película de Nieto Sas ha sido exhibida en Cannes, San Sebastián, Guadalajara, Jerusalén, Beijing y Mar del Plata. El patrón y el empleado ganó premios en el Festival de Cine Latino de Toulouse. Corea del Sur seleccionó Decision to Leave de Park Chan-wook como su contendiente en la sección de largometraje internacional del Oscar. La película fue estrenada en Cannes y le valió a Park el premio a mejor director del festival. El filme se estrenó en los cines coreanos en junio y ha recaudado $14.200.000. En América del Norte, la película está prevista para ser proyectada en el Festival de Toronto en septiembre y en el Festival de Cine de Nueva York en octubre, antes de su lanzamiento comercial a través de Mubi, programado para octubre 14. En diciembre se conocerán los 15 finalistas y en enero de 2023 serán anunciados los 5 nominados al Oscar en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. La ceremonia número 95 de los premios de la Academia está programada para el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby de Hollywood. El 26 de agosto de 1978, Frankie Valli llega al primer lugar aquí en Estados Unidos con Grease, tema escrito por Barry Gibb. Y el 26 de agosto de 2003, la revista Rolling Stone nombra a Jimi Hendrix como el más grande guitarrista en la historia del rock. Eric Clapton, Jimmy Page y Keith Richards aparecen entre los primeros 10 de esa lista. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.